los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué refleja en su informe que Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, manifestó su pesar de que los defensores de derechos humanos en Cuba tengan que recurrir al exilio y no vivir en su propio país por la represión existente en Cuba por la acción gubernamental. Nuestra colega en el Buró de Radio Martí en Washington también ofrece información sobre las gestiones diplomáticas del secretario de Estado Anthony Blinken, quien se halla en gira por África. En Nueva York cubrimos la información sobre la entrega 22ª de los galardones Libertad de Prensa que fueron conferidos a periodistas de Guatemala, Zimbabue, Myanmar, Antigua Birmania, con especial citación a Jimmy Lai de Hong Kong. Y ahora Berta Arrabal, nuestra productora, nos traslada a la información de Michelle Sagué.
Estados Unidos lamentó que los defensores de derechos humanos, como el creador de la plataforma cívica Archipiélago, Junior García Aguilera, tengan que irse de Cuba por la represión a que los somete su gobierno. La embajada estadounidense en La Habana, en su cuenta de Twitter, dijo que el 15 de noviembre el gobierno cubano desplegó fuerzas de seguridad en varias manzanas de la ciudad, todo para evitar que García Aguilera caminara pacíficamente. Añadió que es lamentable que los defensores de los derechos humanos deban salir de Cuba por la represión focalizada y las amenazas del régimen. García Aguilera fue el principal impulsor de la convocatoria a la marcha pacífica en la isla el 15 de noviembre, a la que las autoridades respondieron con una ola represiva, incluidos arrestos, vigilancia policial, actos de repudio, interrogatorios y cortes de internet y servicio telefónico a los organizadores, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil. El promotor de Archipiélago tomó la decisión de salir del país junto a su esposa tras el hostigamiento por simpatizantes del régimen que rodearon las inmediaciones de su vivienda el domingo 14 y le impidieron salir a marchar por las calles de La Habana. En una conferencia de prensa en España, García Aguilera dijo que la mayoría de los cubanos ya no apoya al régimen.
Si hicieran encuestas, ya perdió la mayoría y por eso están en pánico. La mayoría del pueblo de Cuba, que no salió el día 15 por miedo, esa mayoría ya no apoya al régimen.
El martes, Estados Unidos encomió la valentía del pueblo cubano el 15 de noviembre. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en un comunicado que el régimen cubano volvió a bloquear las voces del pueblo en lugar de escucharlo, renunciando a oportunidades de diálogo y cambio positivo para el futuro de Cuba. En otro tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana señaló que el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y felicitó a todas las emprendedoras cubanas que con su trabajo y admirable perseverancia contribuyen al crecimiento de sus comunidades y luchan por una Cuba próspera e inclusiva. En otra noticia de importancia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a los líderes de México y Canadá el jueves para su primera cumbre norteamericana en 5 años, en un intento por revitalizar la cooperación regional que se vio ensombrecida por las tensiones sobre la agenda de Biden para que los estadounidenses compren productos de su país y la inmigración. Biden se reunió por separado en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y luego celebró una reunión con los dos.
Our North American vision for the future draws on our shared strengths.
Dice el presidente que la visión norteamericana del futuro se basa en sus fortalezas compartidas, así como en tres democracias vibrantes con poblaciones y economías dinámicas que desean trabajar juntas, que pueden enfrentar todos los desafíos si simplemente se toman el tiempo y hablan entre ellos, trabajando juntos, que hay que poner fin a la pandemia y tomar medidas decisivas para frenar la crisis climática. Dice que han tenido la oportunidad de hablar, pero que tienen que impulsar una recuperación económica inclusiva y asegurarse de que toda la gente comparta los beneficios, que también hay que manejar los desafíos de una migración sin precedentes en el hemisferio y asumir la inequidad que continúa negando oportunidades a demasiadas personas. Las conversaciones tuvieron como objetivo encontrar un terreno común entre los tres vecinos, unidos por el Acuerdo de Libre Comercio, USMCA por sus siglas en inglés, que rige alrededor de 1,5 billones de dólares al año en el comercio en América del Norte. Después de la cumbre, la Casa Blanca anunció acuerdos para desarrollar una estrategia de América del Norte para reducir el metano y el compromiso de las tres naciones de donar vacunas de COVID-19 a América Latina y el Caribe. Los líderes también se comprometieron a prohibir las importaciones de bienes fabricados con trabajo forzoso, una política por la que la administración de Biden ha estado apuntando a China. Activistas y políticos occidentales acusan a China de utilizar trabajo forzoso en su provincia noroccidental de Xinjiang, algo que la segunda mayor economía mundial niega. Restablecer los lazos con México y Canadá es parte del esfuerzo del presidente Biden por pasar páginas sobre la era del presidente Donald Trump, alejándose del enfoque de su predecesor para cambiar a un estilo más colaborativo. Durante una conferencia de prensa en la reunión con los líderes de América del Norte, el presidente Biden dijo que Estados Unidos estaba sopesando un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Beijing por los abusos de derechos humanos de China, una medida que mantendría fuera de los Juegos a los dignatarios estadounidenses, pero no a los atletas. Estados Unidos y otras naciones tradicionalmente envían delegaciones de alto nivel a cada Olimpiada. Los grupos de derechos humanos internacionales y algunos miembros del Congreso han pedido un boicot simbólico de Estados Unidos a los Juegos en Beijing por el trato que China da a los uigures y su represión de las libertades en Hong Kong. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no había un cronograma para que el presidente tomara una decisión sobre si seguir adelante con un posible boicot.
I just want to give the national security team and the president.
Ella dice que quiere darle al equipo de seguridad nacional y al presidente el espacio para tomar la decisión, así que no puede dar una predicción de una fecha. La Casa Blanca añadió que el tema de los Juegos Olímpicos no se discutió el lunes cuando Biden se reunió virtualmente con el líder chino Xi Jinping. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos también a la información en Nueva York sobre la situación que atraviesan el escultor Lázaro Lamelas Ortiz y el cineasta Osmel González Darlington. En su 31ª entrega del Premio de la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, hizo presentación del reconocimiento a periodistas de distintas partes del mundo por su valentía ante la censura y por su compromiso en informar. La funcionaria del Comité para la Protección a los Periodistas, Gypsy Guillén Kaiser, se dirigió a Radio Televisión Martí para referirse al ambiente en que muchos periodistas se enfrentan en el ejercicio de su profesión.
Journalists are facing a wave of challenges, from physical attacks to record levels behind bars, and the growing threat of spyware and surveillance.
A través del mundo, los periodistas enfrentan retos, entre estos ataques físicos, un número sin precedente de periodistas encarcelados, así como la amenaza en aumento de software de espionaje, así como la vigilancia. Es importante recordar el porqué necesitamos el el periodismo y la pandemia del COVID-19 nos muestra que necesitamos información creíble y a tiempo. En el Comité para la Protección a los Periodistas honramos a aquellos periodistas que han luchado para entregar la noticia a su audiencia, quienes están comprometidos con la libertad de prensa y desafían la censura a cada paso. Ellos nos inspiran. Hasta ahí, Gypsy Guillén Kaiser, del CPJ, como se conoce la entidad por sus siglas en inglés. Entre los galardonados con el premio Libertad de Prensa 2021 del Comité para la Protección a los Periodistas, Anastasia Mejía de Guatemala, Matías Guente de Mozambique, Aye Chang Nain de Myanmar, antigua Birmania, así como Jimmy Lai de Hong Kong, este último galardonado con el premio Gwen y Phil. La organización con sede en Londres, Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, condena el hostigamiento de líderes religiosos cubanos como intento para evitar las protestas pacíficas programadas en Cuba para el 15 de noviembre. Esto según la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, la portavoz de la entidad internacional ubicada en la capital inglesa, afirmó.
Since October, Protestant and Catholic leaders have been issued with summons by police and state security and have been interrogated about their position regarding the 15th of November protests.
Desde el mes de octubre, líderes tanto católicos como protestantes han sido citados por la policía y por seguridad de Estado y se les ha efectuado interrogatorios sobre su relación a la marcha cívica del 15 de noviembre. Algunos defensores de los derechos religiosos permanecen bajo arresto domiciliario y otros han sido interrogados en relación a sus puntos de vista. El reverendo Yeniel Pérez Feria, presidente del Instituto de la Biblia William Carey, recibió una citación el 9 de noviembre para que se presentara en la policía en La Habana. Cuando llegó al recinto, sostuvo un breve y amistoso intercambio con la policía, quien le informó que se habían equivocado y que él no tenía que haberse presentado a la policía. No obstante, el día siguiente, él recibió una segunda citación para el 11 de noviembre y fue a cumplir con ella. Allí se le acusó de no comparecer para la primera convocatoria y se le prohibió entonces salir de su hogar. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial también citó otro ejemplo del hostigamiento a los miembros y líderes de grupos religiosos en Cuba.
On the 6th of November, Pastor Bernardo de Casada from the Apostolic Movement, an unregistered Protestant denomination in Cuba, was returning home with another pastor from Havana to their homes in Camagüey when they were intercepted by police and detained.
El 6 de noviembre, el pastor Bernardo de Quesada, del Movimiento Apostólico, que es una denominación protestante no inscrita en Cuba, retornaba de La Habana a su hogar con otro pastor rumbo a Camagüey. Fueron interceptados por la policía y detenidos. Los líderes de la iglesia fueron interrogados por agentes de la seguridad de Estado sobre sus opiniones en torno a las manifestaciones del 15 de noviembre. Otros líderes del movimiento apostólico en Santiago de Cuba y en Las Tunas nos han informado sobre experiencias similares. Estos actos de interrogación y de hostigamiento le siguen a las detenciones de un número de líderes religiosos en conexión a las protestas del 11 de julio a través de la isla que sorprendieron al gobierno. Según Kiri Cancuende, el arresto y la detención de un pastor en particular, así como la situación de un sacerdote católico, llaman la atención a Solidaridad Cristiana Mundial.
Reverend Lorenzo Rosales Fayardo, the leader of an unregistered church in Palma Soriano, has been detained since July and is in a maximum security prison facing a 10-year prison sentence. The Roman Catholic priest, Father Castor Jose Alvarez de Vesa, was released after being beaten and detained on the 11th of July and has been told that he will face trial in November, but has received no further information.
El reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, líder de una iglesia no inscrita en Palma Soriano, lleva detenido desde el 15 de julio. Lleva detenido desde el 11 de julio. Está confinado a una prisión de máxima seguridad y enfrenta una pena de 10 años de privación de libertad. El sacerdote católico, el padre Castor José Álvarez de Besa, se le permitió salir de su detención luego de que la policía le propinara una paliza y lo detuvo el 11 de julio y se le dijo que tendría que comparecer en un juicio en noviembre y hasta ahora no se le ha comunicado nada más. Kiri Cancuende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial le da seguimiento a la situación de otros dos pastores a quienes se les detuvo sin permitírsele comunicación por 2 semanas luego de las protestas del 11 de julio. Y estos incluyen al pastor Yarián Sierra Madrigal, así como al pastor Jeremy Blanco Ramírez. El reverendo Madrigal le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que las autoridades cubanas le impusieron otra multa. No obstante, ya la había pagado y que a él se le sigue vigilando y hostigando. El 11 de noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado en que se afirma: todo cubano tiene derecho a manifestarse y esto incluye a aquellos que tengan opiniones distintas a las de la mayoría. Según afirmó Kiri Cancuende en su comunicado a Radio y Televisión Martí, al Solidaridad Cristiana Mundial hacerle un llamado al gobierno cubano para que la excarcelación incondicional del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo tenga lugar y para que se levanten los cargos contra él y contra el sacerdote católico, el padre Castor José Álvarez de Besa. Kiri Cancuende emplazó además a la comunidad internacional para que le exija rendición de cuentas al gobierno cubano por sus violaciones de derechos humanos y que esto sea abordado en sus conversaciones diplomáticas, tanto públicas como privadas. El portal de Radio Televisión Martí expone que la lista de artistas encarcelados o en prisión domiciliar, en la que destacan figuras como Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Carolina Barrero y Angelo Troya, pudiera engrosarse con 2 nuevos nombres, el escultor Lázaro Lamelas Ortiz y el cineasta Osmel González Darlington. Un comunicado publicado por CADAL, Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional, alerta que González Darlington, inicialmente detenido en la estación de Aguilera en La Habana, sería trasladado al centro de detenciones El Vivac a la espera de un juicio en que él podría ser sentenciado a 1 año de prisión. Osmel González Darlington fue uno de los firmantes de la nota a las autoridades de La Habana en que se informaba de la marcha cívica anunciada para el 15 de noviembre. Días previos a su detención recibió, como otros activistas y artistas involucrados en la marcha del 15, citaciones por parte de la policía de La Habana. El grupo Justicia 11J dice que el Ministerio del Interior lo acusa de desacato por no asistir a 3 citaciones ilegales y de paso le borró su perfil de las redes. Según el testimonio de sus familiares y allegados, las autoridades les han denegado el acceso al expediente, por lo cual resulta imposible contratar un abogado. Sin embargo, les han informado que Osmel podría enfrentar un juicio sumario directo, lo cual implica negarle el derecho al debido proceso, indica CADAL. Por otra parte, el portal Radio Televisión Martí también expone que el 15 de noviembre Lázaro Lamelas Ortiz fue detenido en su casa en San Miguel de los Baños, en el municipio Matancero de Jovellanos, y se encuentra al momento desaparecido. CADAL expone que desde el día de su detención y hasta la fecha no se ha comunicado con la familia y las autoridades se han negado a informar sobre su paradero. Lázaro había colgado de su balcón una sábana blanca en apoyo a las protestas del 15 de noviembre, junto con un letrero con el mensaje Patria y Vida. Según el testimonio de sus familiares, horas antes de su detención, recibió llamadas telefónicas de personas identificadas como oficiales de la seguridad del Estado para advertirle que si continuaba con su apoyo público sería detenido, relata Cadal. El ceramista dedica su vida al trabajo artístico en su taller y quienes le conocen aseguran que mantiene excelentes relaciones con sus vecinos y amigos. Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de las protestas ciudadanas en contra del régimen cubano, alcanzó este jueves el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Así lo señala el portal de Radio y Televisión Martí. Desde la ceremonia de entrega de los premios en Las Vegas, Nevada, el rapero cubano Eliezer Márquez Duani, el Funky, uno de los intérpretes del popular tema, dijo a Radio Martí sobre el galardón de Mejor Canción Urbana, que este es un premio a la libertad de Cuba. El rapero El Funky dijo que Patria y Vida es una canción que pasó a ser del pueblo. Ya nosotros no mandamos ahí. Esta premiación es para el pueblo cubano, para esos 11 millones de habitantes que están ahí en la prisión de Cuba bajo el régimen castrista. Así habló Eliezer Márquez Duani, el Funky, al tener conocimiento del primer Grammy a Patria y Vida como mejor canción urbana, aun cuando faltaba el anuncio de la mejor canción del año. El anuncio del primer galardón durante la premier de la 22ª edición del evento los tomó de sorpresa a El Funky y Yotuel Romero de Semer Bueno y gente de zona, quienes ensayaban para la presentación acústica de Patria y Vida. Michael Castillo El Osorbo, otro intérprete de la canción, está en prisión en Cuba por motivos políticos. El himno de las protestas ciudadanas cubanas contra el régimen de La Habana logró no solo el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana, así como también la Mejor Canción del Año. Premios que el Funky afirmó son premios a la libertad de Cuba.
Están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval, aprecio mucho las declaraciones de Gypsy Guillén Kaiser del Comité para la Protección a los Periodistas. Tomando las palabras del Funky, Eliezer Márquez Duani, quien dijo que el galardón Grammy a la mejor canción urbana a Patria y Vida era un premio a la libertad de Cuba, le agradezco a usted y le felicito, estimado radio oyente de Entre Dos Ríos, con un saludo muy cordial desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esta producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esta grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social